En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de sanidad, vamos con una enfermedad que sufren miles de personas, la mayoría mujeres, y es una enfermedad de la que se sabe muy poco. Estamos hablando de la fibromialgia, sigue siendo una gran desconocida a pesar de fuertes dolores, cansancio extremo al que se refieren las pacientes. La Voz de Galicia publicó hace unos días el caso de una viguesa que pone cara a esta situación que hoy le va a poner voz. Ella se llama Begoña Pereira, lleva años sufriendo esta dolencia, le impide muchos días ir a su puesto de trabajo, le complica mucho la vida, pero además de los dolores, bueno, pues también denuncia el estigma que hay al respecto y los juicios continuos a los que se enfrentan los pacientes por parte de muchos que siguen dudando de esta dolencia, de todo esto. Vamos a hablar enseguida. Ángel Paniagua, buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Y como siempre nos ayudas a poner el contexto, ¿qué es la fibromialgia?
Es una enfermedad que provoca que la paciente, vamos a hablar en femenino, tenga dolores de forma mantenida en el tiempo, que duren mucho, tenga una sensación extrema de cansancio y que a todo esto no se le encuentre una explicación que pueda parecer lógica o que aparezca de manera clara en unas pruebas.
¿Por qué es tan difícil de diagnosticar?
Porque no aparece en ninguna prueba. Cuando alguien pues tiene este dolor extremo en las articulaciones, en los huesos, en los músculos o una sensación de cansancio, se le hacen todo tipo de pruebas. Y esto a veces conduce a otro tipo de diagnósticos. El de la fibromialgia es el diagnóstico del descarte. Es decir, cuando no es nada, entonces es fibromialgia. Cuando no aparece nada en esas pruebas, entonces es fibromialgia.
Hablabas en el reportaje que publicabas en La Voz de Galicia de la prevalencia de la enfermedad. No son tan pocos casos, ¿no? Para lo poco que se han avanzado en investigación en los últimos años.
Hay muchas cifras en distintas fuentes, pero en la Sociedad Española de Reumatología, la reumatología en teorías de la especialidad que tiene que tratar estos casos, que diagnosticarlos, hizo un estudio de prevalencia y ese estudio decía que afectaba al 2,4% de la población. Es una prevalencia, por lo tanto, alta. Pero, si vamos todavía más al detalle, ese estudio dice también que en el caso de las mujeres es el 4,2% de las mujeres. O sea, cada uno que piense en 24 mujeres que conozca, pues que de cada 24, una tendría fibromialgia.
¿Y se sabe por qué afecta más a las mujeres?
No hay una causa clara, la verdad. No, aparentemente no. No es una enfermedad que esté muy estudiada. Es una enfermedad que durante muchos años incluso se ha negado, incluso profesionales de la medicina han negado que existiese, se le buscaban otro tipo de explicaciones que tienen que ver con la psiquiatría. Muchas pacientes de fibromialgia, yo diría que casi el 100%, acaban también en consultas de salud mental, pero no es una enfermedad que esté muy estudiada.
Begoña Pereira, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo afecta la fibromialgia en tu día a día?
Afectan todo para mal. Quiero decir, las tareas cotidianas es horrible. Me levanto más cansada de lo que me acuesto. O sea, eso es así. Y luego a partir de ahí es un a saber qué va a pasar. Ducharse puede ser horrible. Porque el agua me duele en la piel. Hay días que me puedo duchar tranquila y otros días que no puedo ducharme. Comer, una tarea tan sencilla como comer, a veces me sienta mal. Puedo acabar vomitando o me puede doler el estómago. Ir a trabajar es cruzar los dedos y a ver qué pasa. Porque hay días que no puedo ir a trabajar y tengo que llamar y decir, me encuentro mal, no puedo. Otros días en el trabajo me encuentro mal y me tengo que ir para casa. Y eso pues me hace sentir culpable. Con lo cual acabo, pues imaginaros, en un estado lamentable para mi salud psicológica. Y luego pues de ahí, imaginaros, ya pues todo es así. Hacer vida normal es un interrogante. No sé qué voy a hacer, tengo que vivir mucho el presente porque hacer planes no puedo hacerlos. O sea, es eso, cualquier vida cotidiana que pueda hacer cualquier persona. No sabía si iba a poder venir hoy aquí, de hecho, porque no me encontré bien por la mañana. Tuve que tomarme mi tramadol para poder saber si me iba a encontrar bien y no iba a tener dolor. Y ya no hablemos del cansancio, la fatiga, que a veces no me deja levantarme.
¿Y cómo estás?
Bueno, más o menos, y con miedo a que pueda hacer la entrevista porque tengo mucha falta de concentración y de memoria. O sea que os pido disculpas de primera mano por si acaso se me va.
Bueno, te estás explicando divinamente. ¿Son brotes, Begoña?
Son brotes constantes. Yo vivo en brotes constantes. Quiero decir, tengo dolor y fatiga, o sea, tengo dolor y cansancio siempre, ¿vale? Yo vivo siempre con dolor y con cansancio, pero luego hay brotes que se acentúan. Esos brotes vienen acompañados, pues, quiero decir, se manifiestan si hay un cambio de tiempo, si hay una noticia tanto buena como mala, si hay un esfuerzo o a veces sin más. Quiero decir, yo no sé cuándo me va a venir. Sé que si va a haber un cambio de tiempo, se puede avecinar un brote. Sé que si hay pues una noticia buena o mala, sé que se va a avecinar un brote. No tiene por qué ser instantáneo, puede ser al cabo de unos días, ¿vale? Pero mi vida es un brote constante. Cuando me estoy recuperando de un brote, pienso que ya voy a estar bien y de repente se avecina otro. Y los brotes pueden durar entre días, semanas, meses, y así es mi vida continua.
Tú has hecho poco a poco una pauta, ¿no?, intentando adelantarte a esas situaciones.
Como una,
me refiero que ya poco a poco vas identificando qué es lo que te provoca.
Bueno, sí, peor. Porque ya son muchos años. Quiero decir, yo todo esto ya lo sufro desde hace años, desde que me diagnosticaron la enfermedad. Antes esto era paulatino, era como en el tiempo, bueno, iba
ocasional.
Más o menos, sí, ocasional, justo. Pero es que ahora cada vez es mayor, cada vez se hace más corto en el tiempo. Quiero decir, esto viene continuo, continuo, continuo. Entonces ya sabes que más o menos lo que te espera. ¿Qué pasa? Que a veces los brotes se avecinan de maneras distintas. Este brote que tuve, este último, hace 3 semanas, me afectó mucho el aparato digestivo. Quiero decir, yo no toleraba la comida, me encontraba mal, vomitaba continuamente, el agua no la soportaba en el estómago, me mareaba. Y luego ya, pues con un brote de mucha fatiga, que no me levantaba de cama, y mucho dolor, mucho, mucho, mucho dolor. Pero eso, me afectó mucho a lo que es el aparato digestivo. Y bueno, diarreas, etcétera, todo lo... Bueno, ya no voy a explicar más.
Desde, Begoña, tú desde niña, leíamos en La Voz de Galicia, desde niña tú identificabas que, bueno, pues que tenías dolores, que estabas mal.
Sí, siempre estaba enferma, siempre con molestias de aparato digestivo, siempre con dolores, siempre cansada. Era una niña enferma constante, pero claro, no se sabía de qué era. Una vez que me dan el diagnóstico y me mandan a la unidad del dolor y te hacen una entrevista de un montón de preguntas, entonces ahí es cuando captas y dices, ostras, pero es que yo esto ya lo sufro desde muy pequeña. Y es cuando te das cuenta de que sí, ahí había algo. Se puede decir que podía ser una fibromialgia ya desde pequeña.
¿En qué momento decides ir al médico? ¿Cuándo era algo continuo o relativamente frecuente en tu vida?
Empiezo a estar muy cansada ya con los años, pero lo achacas al estrés y a la vida, ¿no? Pues al final, mujer, trabajadora, hijos, todo, abarcas todo lo que la sociedad te pide. Y es demasiado. Pero ya en el 2019 empieza a haber episodios de mucho, mucho cansancio, que no te dejan levantarte de la cama, mucho dolor, dolor de que en el trabajo no puedo doblar la ropa, no puedo hacer mi trabajo, no puedo, soy dependiente, entonces eso no consigo hacerlo, no llego al final de mis tareas laborales. Y el no poder levantarme de la cama y tener tanto dolor, no. Entonces al final voy al médico, le digo lo que me pasa y ya de ahí pues todo muy rápido. Yo tuve mucha suerte. Ya es analíticas, descarte de enfermedades degenerativas y reumatólogo. Y ya en el 2020, reumatólogo, puntos gatillo, que es donde pues se supone que es el descarte de esa enfermedad de descarte que decía Ángel, y evidentemente pues ya me dicen que tengo fibromialgia.
¿Han dudado de ti muchas veces en el sistema sanitario?
En el sistema sanitario del Sergas, tanto lo que es el Sergas y la sanidad privada, no. En el INSS, digamos que fui ya 2 veces por una incapacidad, para ver si me daban la incapacidad permanente, hay como una duda del especialista del Sergas y el INSS, que no ve que mi enfermedad sea incapacitante. El INSS dice que yo puedo trabajar.
¿Y es compatible con tu trabajo?
No es compatible, para nada. Para nada. Yo te puedo enumerar, todos los síntomas que tengo y tú me dices si puede ser compatible con un trabajo. Y luego en la mutua.
De pie, además, quiero decir que tú dices, soy dependiente, trabajo de pie.
Trabajo de pie
ropa,
6 horas, aparte, después de mi vida. Que yo si trabajo, luego no vivo. Eso es así. Yo si trabajo, no vivo. No tengo vida.
¿Llegas agotada?
No, llego más que agotada. Yo soy un bicho palo. ¿Cuál es la función del bicho palo? Estar quieta, que se confunde con un palo. Pues yo soy eso. Soy un ser inerte en el sofá o en la cama, que no puedo hacer nada más. Nada. Cero.
Pero además está la cuestión práctica del trabajo, y tú contabas que muchas veces te levantas y aunque tengas intención de ir a trabajar no puedes. ¿Cómo es esta relación con tu empresa?
Bueno, a ver, yo soy una afortunada porque en la empresa donde estoy, desde el minuto 1 que me diagnostica la enfermedad y lo comento, me dicen que primero soy yo y que esté tranquila. Desde el Departamento de Recursos Humanos me dicen que no me preocupe por nada, que esté tranquila. de verdad. Y mis jefas igual, que no sé cómo hacen, porque evidentemente tienen que hacer unos horarios. Y yo es que a veces falto, quiero decir. Yo no sé cómo hacen.
Y falta repentinamente.
Continuamente, además. Continuamente.
Pero además de forma sobrevenida, no planificada.
No. Yo llamo, mira, es que no puedo ir a trabajar, me encuentro muy mal. Vale, tranquila, no te preocupes. Primero eres tú, no te agobies, porque saben que yo me agobio un montón. Entonces, no te agobies, estate tranquila, luego ya son WhatsApp, tranquila, no te agobies, primero es tú, descansa, desconecta, ya bastante tienes con lo que tienes, que te duele el cuerpo, que estás fatigada, no te puedes levantar, mañana vamos a ver cómo estás. Quiero decir, siempre es así. En el momento que vieron que yo no podía coger peso, porque eso también me incapacita, después no soy persona, estoy exenta de coger peso, no voy a los camiones, mis compañeras me ayudan en todo lo que pueden, quiero decir, no hagas esto, o ven que me fatigo un poco, vete a sentarte al almacén, quiero decir, yo tengo toda la ayuda habida y por haber, o sea, pero yo sé que esto en cualquier momento se va a acabar, porque la empresa en la que trabajo no es una ONG de enfermas crónicas, vamos a ver.
Ya.
O sea, es que esto se tiene que acabar, y es que estoy faltando al mes 2, 3 o 4 veces. Y a veces me tengo que ir, o a veces ellas ven que yo me encuentro fatal. Y es que no es que dé mi 100%, que antes lo daba, es que yo estoy dando mi 25%. O sea, ¿qué es eso? Eso para cualquier empresa es... No es válido. O sea, quiero decir, no sé cómo a día de hoy sigo ahí. Que desde aquí le agradezco todo lo que hacen por mí. O sea, es... Es que estoy tan agradecida, de verdad, que no os lo podéis imaginar. Porque, ya te digo... Siempre, siempre, todos, desde compañeras, jefas, todo, es siempre bueno.
Seguramente hay otras pacientes que no tienen esa misma situación, ¿no? Y que en ese sentido lo tienen mucho más complicado. Voy a saludar a Ana Rodríguez, de la Asociación Fibrovisibles. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
En ese sentido, Begoña es una afortunada de tener esa comprensión por parte de la empresa. Quizás haya otros casos en la asociación que no tanto, ¿no?
Claro, evidentemente, no todos tienen ese acompañamiento ni esos permisos, digamos, ¿no? Tú, a fin de cuentas, una empresa, pues, quiere que des el máximo posible y no siempre lo podemos dar. Evidentemente, nosotros, esta enfermedad nos limita de muchas formas, tanto física como mentalmente.
Begoña, ¿cómo combates el dolor? ¿Tienes muchas pastillas, muchos tratamientos?
Sí, a ver, en principio el tramadol es lo que más me quita el dolor. De todas formas, yo por la mañana tengo que tomarme mis pastillas, bueno, porque aparte sufro migrañas crónicas. Entonces, bueno, ya tomas la pastilla para la depresión, porque eso es una cosa que ya te acompaña. ¿Qué va antes, la gallina o el huevo? Bueno, en este caso primero va la fibromialgia y luego va la depresión, la ansiedad, porque eso te impide realmente. Muchos médicos dudan. Yo lo tengo claro en mi caso como fue, y creo que las pacientes que forman parte de la asociación, que en este caso somos varias, ¿no? Pensamos lo mismo. La fibromialgia va primero y luego, como te impide hacer tu vida, va esa ansiedad, esa depresión, esa angustia, esa incapacidad de hacer tu vida que te acompaña a pensar en no vivir, ¿vale? Querer morirte.
Ana. Decía ahora Begoña, muchos médicos dudan, ¿eso es algo común también?
Sí, es muy difícil que encuentres un médico que te crea. Parece increíble, pero hemos escuchado, hay compañeras de la asociación o del grupo que tenemos que han escuchado que no creen lo que está contando, que no le gustan los pacientes con fibromialgia. Hemos escuchado muchas respuestas de este tipo. Es difícil encontrar un médico que de buenas a primeras te crea en la enfermedad, porque claro, no es algo que se vea físicamente, no es algo que puedas demostrar con una analítica, con una placa, tienen que confiar en lo que tú estás diciendo. Entonces, hay médicos que afortunadamente, en mi caso, por ejemplo, yo doy mil gracias a mi doctora de cabecera porque desde el minuto uno creyó lo que yo le estaba contando, los años que llevaba yo de dolor continuo y sufrimiento. Me lo diagnosticó, luego lo confirmamos a través de un reumatólogo privado y he tenido la suerte de que ella me acompaña en todo momento, en cada consulta que hago. Pero no todos, todo esto es después de varios intentos con distintos médicos, ¿eh? Pero digamos, incluso en las redes hemos puesto una pregunta para que gente, no solamente de nuestro grupo, sino gente de toda España, pusiese respuestas que le han dado los médicos y os podríais quedar asombrados.
Claro, me llama la atención que os atiendan en atención primaria, ¿no? Teniendo un diagnóstico. Esto no debe de pasar, Ángel, no debe de pasar muchas veces, ¿no? En el sistema sanitario normalmente se deriva hospitalaria, ¿no?
Bueno, sí que pasa con muchas enfermedades crónicas, que en realidad lo que se suele hacer es que en el hospital hacen el diagnóstico y pautan una estrategia, y después el seguimiento se hace en atención primaria. Piensa, por ejemplo, en la diabetes. Claro, en una diabetes a lo mejor de vez en cuando hay que ir al endocrino a que revise determinados parámetros y demás. En la fibromialgia no. En la fibromialgia, como no hay un tratamiento, sino que el tratamiento es sintomático, es decir, se va tratando pues básicamente el dolor, el reumatólogo diagnostica y después las recetas se las da el médico de atención primaria. El problema es cuando el médico de atención primaria no consigue dar con ese fármaco que mejore la vida diaria de las pacientes, ¿no?
Cuesta mucho, Ana. Tenéis muchas experiencias de que cueste mucho llegar con ese a ese fármaco, si es que se llega, porque al final Begoña nos está diciendo que el dolor sigue ahí, que el malestar sigue ahí.
Sí, es que realmente no hay un fármaco en concreto que beneficie a todas, ¿vale? Ni a todos, perdón, que son también hombres. Es decir, al final es una combinación de medicamentos, porque por un lado te tratan un psicólogo y un psiquiatra, por otro lado te tratan el dolor, por otro lado las otras patologías que puedas tener, porque no solamente está la fibromialgia. Entonces, claro, acumulas una cantidad de pastillas, por lo que decía Begoña, porque claro, tú tienes el dolor, pero aparte tienes la fatiga, pero aparte tienes la ansiedad y la depresión. Entonces se acumula una cantidad de pastillas que a veces es increíble todo lo que estamos tomando. Sin embargo, ves que tu vida sigue mal. Es decir, no es que tomes toda esa medicación y con eso estés mejor, ¿sabes? Sino que es ir probando, te prueban una medicación, no a todos nos funciona la misma, vuelves, te lo cambian, probamos con otra, y es hasta dar con algo que te ayude a reducir algo, el dolor o la fatiga. Hablamos de algo, no todo, porque eso va a estar siempre ahí. No hay nada en absoluto, y yo he probado, yo te puedo asegurar que llevo años probando medicación, y no hay nada que me haya permitido pasar un solo día sin dolor o fatiga. Uh-huh.
Dices, también hay hombres.
Sí, también hay hombres. Sí,
menos diagnosticados, menos visibles, menos en general, ¿pero por qué?
Pues menos diagnosticados y menos visibles, pues estamos en ello. Porque, de hecho, a mí me gustaría hacer un llamamiento, ya que nos dais la oportunidad, evidentemente, de estar con vosotros y de darnos voz, que, por supuesto, agradeceroslo infinitamente. Porque nosotros han empezado a contactar con nosotros hombres. De hecho, yo he hablado con los dos que tenemos así más recientes y les he pedido que incluso me digan sus síntomas para ver si son similares. Y realmente lo son, porque son dolores muscoesqueléticos, dolor generalizado, migrañas, insomnio, fatiga, problemas gastrointestinales, rigidez matutina, ansiedad elevada, afecciones cognitivas, agotamiento mental. Es decir, son las mismas. Lo que más nos condiciona, por ejemplo, nos dice Rafa, que es uno de los últimos compañeros que ha entrado, pues lo que más le condiciona es, en general, el dolor, la ansiedad, la rigidez y las deficiencias cognitivas, ¿no?, que nos produce esta enfermedad. Tenemos otro caso de José Manuel, por ejemplo, que no tiene capacidad de sostener los brazos ni hacer ni cualquier esfuerzo que haga. Hablamos de ir al súper, hablamos de pelar unas patatas, le produce una neuralgia por todo el cuerpo todos los días. Lleva más de un año así, con pinchazos en la cabeza, en la mandíbula, en el tórax, está entumecido todo el día, hasta le cuesta escribir por teléfono, con las manos. Entonces hay hombres, y por lo que estamos viendo, no es que tengan menos síntomas, ¿eh? Son los mismos o incluso más. ¿Por qué están menos diagnosticados? Pues, a ver, si consultas en el Instituto Nacional de Estadísticas, a nivel nacional hay un 1,61% de hombres frente a un 9,71% de mujeres, ¿no? En Galicia también, aunque en Galicia hay más que a nivel nacional, porque de hombres hay un 3,36 y mujeres un 9,70. Quizá, no sé, si es que a lo mejor los hombres o no quieren, no es que no quieran ser diagnosticados, ¿no?, pero a lo mejor pues no quieren decirlo, pues porque a nivel laboral, lo que comentamos, no todas las empresas se comportan como la de Begoña. Pero sí es cierto que los hay, y nosotros desde aquí nos gustaría hacer un llamamiento de que si hay hombres que sienten que estos mismos síntomas que nos han contado nuestros compañeros, pues si quieren que se pongan en contacto con nosotros, porque estaremos encantados de que haya hombres, para que así no se encasille esta enfermedad como que es algo de mujeres.
¿Esto lastra en la investigación?
¿Perdón?
Que sea una enfermedad que hay más mujeres que la sufren, ¿esto condiciona la investigación?
Yo creo que condiciona la investigación, estoy convencida. Porque se encasilla mucho en las mujeres, cuesta mucho diagnosticártelo porque también nos coincide a muchas que estamos en una edad de perimenopausia, siempre tenemos más problemas hormonales, y yo creo que en principio te lo acaban o te lo empiezan encasillando sobre esas cosas, no hasta que consigues que al final no es algo que le pasa a todas las personas que están en esta edad en perimenopausa, con lo cual es algo más. Y si yo tengo dolor continuado todos los días, evidentemente no es de estas dos causas. Si hay hombres, si los hombres tienen las mismas, que ya digo, incluso peores, porque por ejemplo en el caso de José Manuel las tiene elevadísimas los síntomas, pues evidentemente yo creo que se va a investigar más porque ya no hay esa opción de lo voy a encasillar porque son mujeres y tienen problemas hormonales.
Esto
te... también están sí. Los hombres.
Esto yo creo que a Begoña le ha pasado por las caras que está poniendo, ¿no?
No, a ver, es que al final los síntomas son muy parecidos a la menopausia. Y es muy fácil encasillar de esta forma. Yo tengo una compañera que lo está pasando fatal y es que ella describe lo que le está pasando y digo, ostras, es que pareces yo. O sea, es que en qué momento y tú no tienes fibromialgia, ¿no? Entonces al final es normal que nos encasillen y no es justo tampoco. Quiero decir, tiene que haber una investigación para saber que realmente no va así el tema y que los hombres también... es que si fuera a lo mejor cosa de más hombres, igual se investigaría más. Y no por esto quiero hacer una lucha de entre hombres y mujeres, pero es que al final la cosa va así un poco también.
¿Hay componente genético? En tu caso, por ejemplo, Begoña, ¿esto es hereditario?
Que yo sepa, no. Pero sí que es verdad que mi hermana, la mayor, también lo tiene. Entonces no lo sé. Pero como no hay investigación, tampoco se sabe. No podemos decir si es genético o si no. No te puedo decir nada. No lo sé. No, mientras no se investigue, y creo que no sé si, ojalá estuvieran por la labor, ya te digo, pero es que no sé si están por la labor. Hay tantas cosas, hay tantas enfermedades con patologías similares como el COVID persistente, por ejemplo, hay muchísimas y no se está haciendo nada, quiero decir.
Ana, ¿tenéis indicios? ¿Crees que puede haber un componente genético en esto?
A ver, yo en mi caso... te puedo decir que yo, por ejemplo, mi madre no está diagnosticada de eso, pero no está diagnosticada porque el caso de mi madre tiene 83 años y a esta edad nadie la va a diagnosticar de eso. Pero sí que es cierto que yo recuerdo que toda la vida, desde hace muchísimos años, mi madre está con dolor crónico. Con muchísimos que yo ahora veo mis síntomas y me doy cuenta de que ella los ha tenido. ¿Sabes? Todos estos síntomas que yo estoy viendo ahora, pues yo llevo viendo los años en ella, pero ella siempre le decía, bueno, que era desgaste, pues que, bueno, es una persona mayor, la edad... ¿Sabes? Y sin embargo, claro, ella me cuenta exactamente lo mismo que me está pasando a mí, que le cuesta muchísimo levantarse por la mañana, que está totalmente rígida, tiene dolor continuamente. Quizá no tiene tanto migrañas, pero yo con migrañas llevo ya muchos años, pero tiene problemas gastrointestinales, es decir, todo esto es ansiedad, todo esto lo tiene ella, lo que pasa es que, claro, no está realmente diagnosticada. Yo casi te diría que lo tiene porque, vamos, ya casi me veo reflejada en ella. Pero claro, no hace tantos años que se diagnosticaba quizá esta enfermedad o que se le daba esa importancia, y al ser una persona mayor, pues también en este caso ya se incluye en todos los desgastes que tienen ya por los propios de la edad.
Ya. Pero es curioso, ¿no? Porque claro, al final todas tenéis un relato muy similar, ¿no? Que eso seguramente lo descubrís cuando os juntáis, ¿no? Y habláis en la asociación, me refiero.
Sí, aparte somos de distintos puntos porque la asociación es autonómica, pero sí que hay gente de Canarias y de por ahí. Y es que cuando tenemos un brote, casi todas estamos en brote. ¿Mm? Es curioso, sí. ¿Verdad, Ana? Es como... Uh-huh. Estamos mal y casi todas estamos mal. Entonces, al final, dices tú, a ver, no puede ser. Yo hablo con mi hermana que vive en Sevilla y las dos estamos en brote también casi al mismo tiempo. Quiero decir, es como que, no sé, algo pasa. Vale, primavera es muy común, ¿no? Uh-huh. Porque la primavera, pues, afecta un montón. Pero luego hay cambios de tiempo que a lo mejor en Sevilla no es lo mismo que aquí y ella también está en brote. No sé, es como muy raro todo. No sé, algo tiene que haber en común ahí para que todas estemos mal al mismo tiempo, todas con los mismos síntomas. A ver, yo creo que es fácil de estudio al final, ¿no? Si todas estamos igual en distintos puntos.
¿Os han convocado alguna vez para algún estudio?
Creo que ahora hay uno, ¿verdad, Ana? Lo que pasa es que es en Santiago, pero es de... Bueno, no me acuerdo muy bien.
Es de la universidad, lo están haciendo en la Universidad de Santiago, efectivamente, sí. Es un estudio... Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, hay, sí que hay gente de nuestro grupo que está participando en ese estudio. Uh-huh. Me imagino que después ya también darán resultados y a ver lo que se deduce. Sí es cierto que es en Santiago y, bueno, a algunos de nosotros nos limita un poco el poder desplazarnos y hacerlo porque consta de varios uh-huh. días, ¿no? El estudio tienes que estar yendo uh-huh. varios días a Santiago, son varias horas. Muchas no podemos o por desplazamiento o por trabajo. Y, bueno, confiamos en que de ese estudio, pues evidentemente se saque algo, porque lo que estudian realmente ahí es el controlar el dolor. Lo que te enseñan también un poco es a controlar el dolor, ver qué nivel de dolor tiene cada uno. Porque es cierto que nosotros pedimos una unidad de fibromialgia multidisciplinar, porque es cierto que cada uno somos un mundo y cada uno tiene un umbral del dolor distinto. Y claro, muchas veces en general te mandan a decir, pues tienes que hacer ejercicio, pues tienes que hacer tal, pero no todos tenemos ni la misma capacidad de dolor, no lo soportamos de la misma manera y a lo mejor lo que para mí es un esfuerzo máximo, pues a lo mejor Begoña ese mismo esfuerzo lo puede hacer de otra manera. Entonces tiene que ser algo muy personalizado.
Bueno, pues muchos interrogantes, ¿no? Unos síntomas comunes, un relato común de todas, pero todavía muchos interrogantes al respecto. Yo os agradezco mucho que nos lo hayáis contado. Begoña Pereira, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Ana Rodríguez, de Fibrovisibles, muchas gracias, Ana. Bueno, pues recordamos también ese llamamiento para que mujeres y hombres de la provincia, especialmente hombres que reconozcan estos síntomas, que se dirijan a vosotros.
Efectivamente, estaremos encantados de poder ayudarlos en todo lo que se pueda, a ver, con acompañamiento o hablando entre nosotros y dando esa empatía que tanto carece el resto de la sociedad, pues estaremos encantados porque, por supuesto, cuanto más gente seamos y sobre todo eso, cuanto más hombres haya, pues podemos ver que la enfermedad nos afecta igual y que hay que estudiarlo en todos los casos, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, que también lo sufren ellos, pobres.
Desde
y
luego.
Daros mil gracias, por supuesto, por darnos voz. Muchísimas gracias.
Ángel Paniagua, gracias como siempre.
Gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
Do 20 o 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La vivienda no solo nos da un techo, también nos da un punto de llegada cada día, un punto de partida por la mañana, un espacio de descanso, un espacio de referencia, y no tenerla pues tiene un impacto también en la salud mental. Y precisamente con este contexto se ha puesto en marcha en Provivienda el programa Saudades, acompañamiento psicológico a través de la vivienda, que está financiado por la Xunta de Galicia para prestar apoyo a personas que tienen un diagnóstico de salud mental y que tienen escasos recursos, que pueden mejorar su calidad calidad de vida y, como decimos, en las que el no tener vivienda o el haber tenido que pasar un proceso complejo de desahucio o de un contexto difícil le ha marcado su vida y también le dificulta en muchos casos volver a la normalidad, volver a tener un trabajo y, podemos decir, reengancharse a una vida cotidiana, a una rutina, algo que se pierde cuando se pierde la vivienda. Andrea Bouzón, técnica de Provivienda, psicóloga, buenos días.
Buenos días, Viviana.
Es muy interesante este programa y el enfoque al respecto, Andrea, porque, claro, cuando hablamos de vivienda y cuando hablamos de desahucios y cuando hablamos de esas situaciones tan duras a las que se enfrentan muchos vigueses y muchas personas de la provincia que nos puedan estar escuchando, no reparamos muchas veces en cómo esa situación acaba marcando la vida de esa persona en muchos contextos, también en lo que tiene que ver con la salud mental.
Totalmente. Al final la pérdida, ¿no?, por ejemplo, de una vivienda no deja de ser un evento traumático en la vida de una persona y eso al final tiene un impacto en su salud mental y muchas veces, bueno, ¿no?, se redirige el foco a, bueno, encontrar una vivienda, el apoyo en la búsqueda de vivienda, pero esa persona cuando entra en esa vivienda sigue necesitando algo más, sigue necesitando ese acompañamiento psicológico, pues ese daño, trabajar en todo ese proceso, en cómo ella se siente. Entonces, bueno, sí que es cierto que es un programa que, bueno, muy interesante y que nosotros vemos que muy demandado por los participantes.
¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan a vosotros los usuarios?
Bueno, nosotros realmente, bueno, tenemos varios programas, ¿no?, dentro de la entidad, programas de apoyo en la búsqueda de vivienda, también tenemos programas más orientados al empleo. Entonces, un poquito, pues normalmente nuestros compañeros, pues los que van teniendo vinculación con los participantes, detectan en ellos o los propios participantes solicitan este acompañamiento psicológico y nos los derivan. Y bueno, desde ahí se empieza un poquito pues la intervención. Es cierto que no solo tampoco intervenimos a nivel individual, a veces un poquito por llegar un poquito a, ¿no?, a más participantes, hacemos también actividades grupales o, bueno, un poquito más comunitario, también un poquito por acercar esta parte, ¿no?, de la salud mental y la importancia de la salud mental para todos.
Tenemos aquí con nosotros a dos usuarias, a Nuria y a Belén, ahora vamos a hablar con ellas de sus historias. Dos mujeres, no sé si también es lo general, lo habitual, que haya más mujeres que hombres en estos programas, Andrea.
Sí, yo creo que, o sea, en estos programas y creo que un poquito, si nos vamos al contexto de atención psicológica en general, fuera de este ámbito también, al final sí que es una realidad que las mujeres solicitan más ayuda. No quiere decir que solo que tengamos más problemas, que a veces también, bueno, por ciertas situaciones nos encontramos situaciones de vulnerabilidad más que los hombres, entonces también esto agrava esta situación, pero también es cierto que solicitamos más ayuda. Entonces sí que es una realidad.
Vamos a saludar a Nuria Martínez. Hola, Nuria.
Hola, buenos días.
Tú formas parte de ese programa, estás dentro del programa Saudade y además tienes una historia de superación que yo creo que merece ser contada, Nuria, porque
hombre, sí.
Tú tenías un proceso de adicción duro,
sí.
Estuviste en la calle,
sí.
Literalmente, y ahora estás muy bien.
Hombre, en la calle, yo tenía la casa de mis padres, pero bueno, yo tenía problemas con las drogas, después me alcoholicé, soy alcohólica. Y bueno, yo no necesitaba un sitio donde estar, porque yo en casa de mi madre era imposible vivir con ella. Y bueno, acabé en el albergue municipal, pero bueno, dentro del albergue municipal a mí me ofrecieron un piso y eso me dio la vida. O sea, yo lo que necesitaba es un sitio donde estar para poder salir de eso, y lo conseguí.
A través del albergue,
claro,
fue ese primer paso para dejar
lo primero que necesité para salir fue una vivienda.
O sea,
una
¿por
vez
qué?
Que tenía una vivienda, porque, hombre, allí tienes donde estar. Y después ya me empecé a buscar trabajo, ya, bueno, dejé, me costó, tuve que hacer un programa, evidentemente, con Alborada, bueno, con otros sitios y... Pero bueno, donde empiezas en la vivienda y después de ahí puedes hacer muchas más cosas.
Claro, sin vivienda la reinserción social es imposible, ¿no?
Es imposible, porque estás en la calle, o sea, tú te vas al albergue municipal y tú estás todo el día en la calle. Y al final haces lo que no tienes que hacer, evidentemente.
Eso es un riesgo, ¿no?
Sí.
Y el no poder descansar,
claro.
el tener que soportar.
Sí, claro, al final acabas juntándote con quien no tienes que juntarte y bueno.
Ya.
Muy
ya,
mal,
ya.
La verdad.
Sí. Digamos que, ¿cómo te ha ayudado a ti el programa Saudade?
Hombre, yo el programa Saudade, hombre, no hace mucho, pues mira, estuve después de esos 4 años bien, tuve mis recaídas, yo tuve una recaída, la última que tuve fue hace 1 año y pico, y yo estaba perfectamente, o sea, tenía todo, pero bueno, pues me confié, o sea, yo me confié.
El alcoholismo es así, tú lo decías,
sí,
yo soy
claro.
Alcohólica.
O sea, yo me
problema
la cocaína, hablando claro, pero sí. Se me acabó el dinero y me alcoholicé, y no se lo deseo a nadie.
Claro, alcoholico. Porque uno es alcohólico toda su vida.
Sí. Y yo me confié y bueno, me fui a la mierda, pues teniendo claro. Y nada, aquí tengo a Andrea, que yo, para mí, es una de mis manos derechas, vamos. O sea, me intenté medio suicidar, bueno, suicidar no, pero bueno, me comí unas pastillas. Ella me acompañó al hospital, yo siempre la tengo ahí, ¿sabes?
Claro, ese apoyo es imprescindible.
Claro,
eso, ¿no?
Claro, y no, o sea, me ve que estoy muy mal y me viene a mi casa y me viene a buscar y eso no lo hace. Es que ahora, hoy en día, hay muy pocos sitios donde puedas, donde te den ese servicio, vamos.
Sí, porque un poquito también, lo contaba ahora Nuria muy bien, ¿no? O sea, el programa un poquito también lo que busca es esa intervención basada un poquito en el modelo que tiene de trabajo pro vivienda, pues centrada en la persona y centrada en la vivienda también, que es un poquito, no solo ya que, ¿no? Sí. Vengan, podamos tener nuestra sesión, sino ese acompañamiento, que a veces hay circunstancias que las personas necesitan, pues un acompañamiento a un servicio sanitario, un acompañamiento a la vivienda, porque en ese momento, pues bueno, por el motivo que sea, esa persona no se encuentra con fuerzas para salir o hay una situación determinada que requiere. Entonces sí que es cierto que es un programa que nos da esa flexibilidad para poder tener esta atención, pues bueno, más centrada en las necesidades de la persona y lo que ella necesita para poder seguir su camino de recuperación.
Claro, no lo hemos contado al contexto, damos por hecho que la gente ya sabe lo que es Provivienda, pero es importante porque Provivienda es una organización que en esencia se dedica a ser intermediario para que personas que tienen dificultades económicas o que tienen dificultades de otro tipo que puedan acceder a un piso en un mercado tan complejo como el actual, porque a día de hoy todos lo sabemos, es dificilísimo poder llegar a un piso por lo que se pide de alquiler, por los precios que tiene, pero también por los requisitos. Entonces, claro, pues efectivamente, Nuria, llega una persona que se le ve que tiene una adicción y eso es muy difícil que alguien le alquile un piso, ¿no? Y Provivienda, bueno, pues es intermediario, garantiza con el propietario y también atiende a esa persona. Entonces, claro, es al final una atención integral y yo creo que esto es importante también reivindicarlo, Andrea, porque, claro, al final en los procesos de reinserción es necesario todo esto, no es necesario la vivienda, el techo, por supuesto, pero también es necesario, bueno, pues acompañar, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo nosotros lo vemos que al final muchas veces el problema también es que, ¿no?, que por la parte del servicio de salud, que sería al final un poquito que se tendría que hacer cargo de esto, es cierto que los recursos son muy limitados y nosotros muchas veces atendemos a gente que sí que está acompañada por el Sergas y tiene sus citas periódicas, pero claro,
que no le llegan.
No le llegan. Ellos nos dicen, ¿yo qué hago? Si voy aquí cada seis meses, es que no tiene un sentido. Esto realmente no me funciona, no me sirve. Y reclaman pues más ese acompañamiento, más ese apoyo, más el poder.
O sea, que también, claro, os llega gente que ya no relaciona con el tema de la vivienda, pero que acude a vosotros porque necesita el acompañamiento psicológico.
Sí, o realmente, o que están con nuestros programas de vivienda y al mismo tiempo pues tienen cualquier problema, ¿no?, ya de salud mental, que están derivadas de antes al Sergas, pero dicen, es que es insuficiente, necesito más atención porque yo con esto no me llega. Y al final, claro, realmente nos encontramos que si tú te quieres pues algo de pago, no mucha gente se lo puede permitir, y sobre todo si entendemos que son, bueno, no personas que se encuentran en una situación pues de vulnerabilidad o de exclusión, pues obviamente si tengo que destinar, ¿no?, 100 euros al mes a una consulta, a un psiquiatra, pues es que no puedo.
Claro, claro. Y efectivamente, ahí se van sumando, ¿no?, cada uno de esos factores y al final efectivamente. Que... Y al final, pues la diferencia entre apoyar a alguien en un momento crítico o que se quede ya directamente en la estocada, ¿no? Belén, buenos días.
Buenos días.
La situación de Belén es distinta. Tú te enfrentaste a un desahucio.
Sí.
¿Cómo impacta esto psicológicamente?
Pues yo, por ejemplo, lo mío fue a raíz de que yo me negué a pagarle al propietario porque a mí me había, en una de las habitaciones me había caído un trozo de techo y entonces pues estuve varios meses así sin arreglarlo y entonces pues... llegó un momento que yo me negué a pagar. Le dije, mientras no me arregles el coso, pues yo no te pago. Yo tengo aquí el dinero apartado, pero no te voy a pagar mientras no me tengas arreglado. Entonces él movió para lo del desahucio. Ahí lo vives con nervios y más cuando tienes hijos. Ya. Yo tengo tres hijos. Una de ellas ya, bueno, ya... iba a ser mayor de edad, pero los otros dos eran menores de edad. El pequeño, pues claro, tiene lo del trastorno de espectro autismo. Entonces, son problemas que tú vas arrastrando, muchos nervios, porque prácticamente pues llega un momento que te desajustas. Lo vives... muy nerviosamente, porque llega un momento que dices, ¿dónde voy con los niños? Yo de aquella estaba con el padre de mi hijo, él estaba sin trabajo, buscaba y no encontraba, yo pues tenía que dedicar el tiempo a mi hijo y bueno, a mis hijas también, y después aún por encima, pues claro, estábamos dependiendo de una ayuda, de un Risga. Y entonces, pues sí, lo miraba complicado y claro, te ves en la calle que dices, ¿qué hago yo con los niños en la calle? Entonces, bueno, nos vino una asistenta social a casa, nos habló de Provivienda y entonces yo entré en el programa de hogares en Provivienda. De ahí me ayudaron y después...
¿Pudiste encontrar un piso?
Sí, encontré una vivienda y muy bien, prácticamente ahora mismo estoy en la misma vivienda. Y bueno, pues claro, después esas vivencias, pues claro, en la salud, pues... perjudica y bastante.
Claro, es algo traumático, Andrea, ¿no? Por recurrir a la experta, porque al final esa situación de ver que te echan de tu casa, que no sabes a dónde vas a poder ir, claro, bueno, muy difícil de gestionar, ¿no? Y con secuelas, supongo.
Sí, totalmente. Es que creo que hablamos de un evento traumático en la vida de una persona y al final, un poquito lo que comentaban ellas también, ¿no? O sea, si al final lo que hablábamos, mi casa, mi vivienda, es como esa base para poder establecer mi proyecto de vida, si yo pierdo eso, es que... Por consecuencia pierdo el resto, o sea, no puedo mantener un empleo, no puedo, ¿no? O sea, el cuidado de mis hijos. Entonces, claro, veo tambalear todo lo que tengo construido y eso al final a nivel emocional desestabiliza esa angustia de la que hablaba Belén, ¿no? Esa muchas veces acompañado de esa ideación suicida, incluso porque es como, ¿qué hago, no? ¿O qué voy a hacer? Esa impotencia, esa rabia, ese enfado, pues todo eso obviamente, bueno, pues acaba afectando a las personas y aunque muchas veces lo que hablábamos, pues se consiga una vivienda, todo eso que se ha vivido sigue ahí y hay que trabajar en ello.
Claro, ¿no? Y gestionar todas esas emociones y conseguir, bueno, pues encauzarse, ¿no? ¿Vosotros podríais acceder a una vivienda en el mercado a día de hoy sin apoyo de las administraciones, sin apoyo de las organizaciones? ¿Cómo lo veis? Lo que está pasando, porque supongo que bueno, por el entorno y demás, ¿sabéis?
Yo con una risa no lo consigues. O sea, yo conseguí... Bueno, yo estuve en un piso de reinserción, otro de transición. Cuando acabé yo quise alquilarme algo y cobraba la riesga y después me limpiaba unas casas, pero bueno, no cotizaba, ¿no? Y nada, quise buscar uno y te echaban para atrás. O sea, aunque fuera un piso de un estudio de 250 euros, no te dan. La gente se echa para atrás porque es una riesga y no se confía. Sí, yéndome mi hermano Daval, con años de experiencia, ingeniero, nada, imposible. Bueno, al final cada tercera conseguí uno, pero me costó. Me costó mucho.
Sí.
Claro, Belén...
Estando con un riesgo sí,
es difícil, es difícil, ¿no? Y con niños muchas veces también, es una de las cosas que también nos sorprenden, pero que es una realidad.
Sí. Y hoy por día creo que, bueno, hay muchos propietarios, porque se está escuchando y mucho, de que llega un momento que te piden que no, bueno, que a familias que tengan hijos, pues que no les quieren alquilar.
Sí, una habitación ya.
Eso se está escuchando a día de hoy mucho. Entonces llega un momento que dices, Concho. Porque muchas veces era porque si tenías un animal, tú no podías entrar en... tenías que abandonar al animal. Que no lo veo bien, porque no lo veo normal, pero bueno. Pero en el caso de que tú tengas hijos, ¿cómo vas a coger y desprenderte de tu hijo? Es que hay que ser un poquito conscientes.
Andrea, el programa de acompañamiento psicológico, el programa Saudade, ¿está, digamos, fijado en el tiempo, un inicio, un fin, o es acompañamiento en función de la persona, de las circunstancias?
Sí, o sea, realmente nosotros trabajamos mucho eso, como en lo que necesite la persona, ¿no? Realmente nosotros iniciamos ese acompañamiento, siempre obviamente pues se busca que la persona sea independiente, sea autónoma, o sea, no buscamos que sea un acompañamiento que se alargue durante toda la vida, o sea, que sí que sepan que pueden recurrir a nosotros. Yo, de hecho, hay muchas personas, ¿no?, que finalizan un poco este proceso porque los objetivos están cumplidos y, bueno, se ha alcanzado esos objetivos, pero bueno, saben que siempre pueden recurrir si lo necesitan. Pero bueno, realmente es que te podría hablar de personas con las que llevamos pues más de un año trabajando, otras que es más un acompañamiento puntual, es que depende mucho de la demanda también y de lo que necesite esa persona. Además es que atendemos desde menores, o sea, un poco todas las casuísticas, claro, nosotros no ponemos filtro de no tú sí, tú no, al final es un poco pues las realidades de las personas que llegan.
Con las complejidades, ¿no?, de estos procesos al final.
Sí.
Bueno, pues es muy interesante este programa Saudade y este acompañamiento que se hace por parte de Provivienda con un problema actual, con un problema real, palpable, que de una forma u otra, bueno, pues todos conocemos, que es los problemas de acceso a la vivienda que hay en estos momentos y sobre todo, pues también es muy interesante escucharos. Yo os doy muchísimo las gracias a Nuria, a Belén, por estar aquí gracias. Con nosotros, porque es también importante, bueno, pues ese relato en primera persona, sobre todo en situaciones de personas vulnerables que se quedan totalmente al margen y que, bueno, pues en lo que tiene que ver con conseguir un techo se convierte en una misión imposible, ¿no? Sí. Y ahí tiene que estar efectivamente el sistema y colectivos que, bueno, pues colaborando conjuntamente con las administraciones, pues puedan llegar ahí a donde otros no llegan, porque la alternativa, ¿cuál es? La calle, unos soportales, es que eso es inadmisible. Sí. Nuria Martínez, enhorabuena por ese gracias. Proyecto de rehabilitación, que te vemos genial. Muchísimas gracias a Belén y a Andrea Bouzón, psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos del proyecto Saudade.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
O Mundial Multisport trae a Pontevedra sobre 4.000 deportistas. Un espectáculo global que encherá rúas de cor e animación. Centros de voluntarios e voluntarias axudarán a que todo funcione. Participa ti tamén no ambiente e os espectáculos. Infórmate en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Vigo sigue reivindicando una facultad de medicina en la ciudad. Ya saben que hay una polémica abierta después de que el rector de la Universidad de A Coruña anunciase que desde esa provincia y en esa ciudad, desde esa universidad, se va a trabajar por una universidad, por una facultad de medicina. Y bueno, pues desde Vigo se hace la misma reivindicación. Este jueves, pleno extraordinario, acaba de hablar de este asunto el concejal del gobierno local, Carlos López Font.
El próximo jueves celebraremos un pleno extraordinario en el que reclamaremos a la Xunta que habilite una partida de 5 millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos para implantar el grado de medicina en la ciudad. El PP de Vigo pretende diluir esta propuesta al presentar una declaración institucional sobre los juzgados de instrucción y claro que no la vamos a aceptar. Y no la vamos a aceptar porque este es un pleno extraordinario para reclamar la creación de una facultad de medicina en Vigo. El mantenimiento de los 8 juzgados de instrucción en la ciudad y la creación de uno nuevo de violencia sobre la mujer ya lo está solucionando el alcalde de Vigo, que está en conversaciones con el ministro de Justicia. Esto lo sabe todo el mundo. Parece que el único que no lo sabe es el Partido Popular de Vigo. En cualquier caso, no vamos a aceptar una declaración institucional que no exija a la Xunta que pague las guardias 24 horas, ya que la Administración Autonómica quiere ahorrarse 1,3 millones de euros a costa de las viguesas y de los vigueses.
Este jueves, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vigo. Es la 1:53. Vamos enseguida a hablar con Osninguens, que cumple 10 años.
La voz de los invisibles, con Antón Bouzas.
Osninguens cumple 10 años y o celebra o conmemora con acto este vindeiro sábado no auditorio do Museo en Marco a partir das 6 da tarde. Antón Bouzas, bo día.
Bo día.
Osninguens ou Asninguens, porque, bueno, pois creo que ides a mudar o artigo do voso nome precisamente, bueno, pois por esa maior prevalencia de mulleres, non? Que acoden a vos, bueno, pois explicando as súas necesidades e tamén relatando a situación na que se atopan nestes 10 anos, tivestes oportunidade de escoitar e axudar a dúcias, a centenares de persoas, Antón.
Pois sí, a verdad que o feito de que cumplamos 10 anos na nosa cidade, para nós é un momento de recoñecer que é unha labora que é necesaria, que hai unha serie de situacións de pobreza extrema que temos que atallar seña como seña, e fundamentalmente a través da conciencia das institucións públicas, tanto o Concello de Vigo como a Xunta de Galicia. E na revisión que facemos anual das cousas que vamos facendo, como facendo, bueno, pois vamos cada ano intentando millorar a nosa presencia e acompañamento ás persoas que non cubren necesidades básicas. Nese sentido, nos temos constatado que máis do 90% das persoas que acompañamos son mulleres, e normalmente pois mulleres con unha familia monomarental, con fillos a seu cargo. Bueno, como é lógico, vamos a revisar as cousas que facemos, como facemos, e ver en que cousas podemos millorar a nosa intervención na cidade de Vigo.
E ademais acompañados, bueno, pues por amigos, non, escritores, cantantes, actrices, violonchelistas. Bueno, a familia de Asninguense ou Asninguense é grande, non? Porque a injustiza social, bueno, pues hai moito tempo que se le va constatado tamén, e que eso que vos vivides cada día, pois pues hai moita sensibilidade na cidade, non? Nunha parte da cidade que sabe e que convive con situacións moi complexas.
Pois sí, a verdad que temos un acompañamento, non somos un grupiño pequeno, pero que intentamos, dentro do que podemos, estar presentes, ser constantes, ser tenaces, revisar as nosas formas de traballo. E bueno, despois decir que no entorno das persoas que viven en pobreza severa é moi difícil conseguir que participen das actividades, porque suele ser unha poboación que está moi queimada, que non creen prácticamente en nada nin en nadie, e que moitas veces lle costa moito sentirse parte da sociedade, porque se sinten expulsados da sociedade na medida en que, cando están en situacións tremendamente preocupantes, como son os procesos de desahucios, lanzamentos, o problema que outro día falábamos del, da prostitución femenina, son todos unos efectos moi crueles da pobreza, que fan que esta poboación pois este retraída, que moitas veces non lles gusta aparecer nos medios de comunicación por ter oculto esa situación algunhas veces as familias, pero outras veces tamén teñen medo, cando son nais con fillos menores a cargo, teñen medo á intervención das institucións públicas cando lle fan ou lle abren un expediente de observación para ver se son capaces de manter ou non a seus menores a cargo.
Bueno, pues situacións moi complexas, dende logo, e vos estades aí dende hai 10 anos asesorando, axudando, acompañando, escoitando nunha cidade cun servizos sociais desbordados, non porque o digamos nós, porque o din as propias traballadoras sociais do concello. Bueno, pois aí está Asninguense facendo esta importantísima labor. Noraboa por estes 10 anos de traballo, por estes 10 anos de acompañamento, e desexamos que teñades un 10º aniversario, bueno, pois que sexa tranquilo, tamén, bueno, pois con todas as complicacións que pode ter tratar con estas situacións tan complexas, tamén, bueno, pois feliz dentro do que se pode, porque ao final vos, se algo vos caracteriza, e Antón Bouzas especialmente, sempre ter un sorriso, ¿no? Así que, Antón, felicidades por estos 10 anos e por este traballo tan necesario que facedes con tanto cariño.
Moitas gracias a vos, emisora.
E recordar o sábado, a partir das 6 da tarde, no auditorio do Museo Marco, este acto 10º aniversario de Asninguense, con arte, con música, con poesía, e sobre todo con moitísima humanidade. Unha aperta moi grande.
Gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Nos vamos, les dejamos con la información deportiva. Muchísimas gracias por su compañía. Les esperamos mañana a partir de las 12 del mediodía con toda la actualidad de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Hasta luego. Under pressure.